Volvemos a hablar de temas de mediano y largo plazo aquí en No Toquen Nada. Nos metemos de nuevo con la transparencia. Ya tuvimos una semana dedicada al tema, además de muchas notas sobre financiamiento de partidos políticos. Estuvo esa semana con rondas de la JUTEP, rondas de la Secretaría de Lavado. Ahora vamos con un tema que se habla poco y nada. Ahí hay muchas personas en la audiencia que nos están escribiendo. Yo reviso acá las compras estatales, miro, veo, pero no es un tema que esté nunca arriba de la mesa en la discusión política. Estamos hablando de compras públicas.
Sí, y con una herramienta que puede ayudar a que el tema esté un poco más arriba de la mesa, una aplicación para bucear y comparar en el mundo de las compras públicas del Estado uruguayo con datos entre 2002 y 2023, pero que esto se iría actualizando hacia el futuro, una novedad que quedó disponible para todo el que le interese el mes pasado, en septiembre.
Ahora lo compartimos también en las redes sociales del programa para que puedan ver la aplicación. Recibimos a Rodrigo Ceni. Rodrigo, buen día.
Buen día.
¿Cómo
gracias
estás? Gracias por la visita. Rodrigo es doctor en Economía, investigador del Instituto de Economía de la Universidad de la República y profesor del Departamento de Economía. Yo conversaba con el seguro que quizás hay un titular para desarrollar de las aplicaciones, pero al principio yo te preguntaría, ¿qué es una compra pública, no? ¿Cómo podemos definir una compra pública y después ir a un titular de aplicación y seguir de largo?
Ahí va. En este caso, una compra pública sería todo aquello que compra el Estado o contrata el Estado, que en el presupuesto, en el planillado del presupuesto, aparecería como gasto de funcionamiento o inversiones. Y en la práctica es cualquier cosa que compre el Estado o contrate el Estado, es decir, bienes y servicios que compre y contrate el Estado, desde la construcción de una escuela para hacer, o de una carretera o de un puente, hasta la compra más chiquita, el café, el papel higiénico, el tóner de la impresora, y después la contratación.
Pero también los recursos humanos.
La contratación de servicios, no la contratación de personal. Es decir, no la contratación de servicios, es decir, si uno explora en la web de ARCE, que es la agencia reguladora de compras estatales, va a haber compras, contrataciones de, no sé, de transporte, de empresas de transporte, que es un servicio, contrataciones de actuaciones de artistas para eventos o para espectáculos y demás. Y todo eso es parte de las compras estatales. Sí, es todo lo que. Sería todo lo que aparece en esos dos ítems, en gastos de funcionamiento y en inversiones, y luego decir, se puede materializar en todos los bienes y servicios que a uno se le puede imaginar.
Estamos hablando de unos cuantos puntos del PBI en esa bolsa.
Y estamos hablando, sí, internacionalmente estamos hablando entre 12 y un 20% de PBI. En Uruguay, en América Latina, sería alrededor de un 15% del PBI.
Bien, respecto a la aplicación, ¿cómo describirías el proyecto de esta herramienta para bucear en las compras públicas?
Este es un proyecto que está financiado por la ANI, por el Fondo María Viñas, en el año 2021, y está hecho junto con investigadores de Cívico, que es una organización de la sociedad civil que hace bastantes años se dedica a esto. Y la idea es una visualización, es un visualizador de compras estatales. Es decir, los datos son datos que son públicos. Es decir, nosotros no estamos utilizando datos que no existan. Los datos son datos que están disponibles para cualquiera. Es decir, lo que hacemos nosotros es sacar los datos de su formato y trabajarlos y mostrarlos de una manera que sea amigable y que sea, que la gente se pueda aprender y pueda hacerse preguntas. Cuando hablamos la gente, puede ser desde la sociedad civil, el ciudadano, o puede ser los mismos organismos estatales o organismos de control, quien quiera.
O los proveedores.
O los proveedores mismos, claro, los proveedores, o también los proveedores. En definitiva, los proveedores podrían aprender de quiénes están vendiéndole al Estado y en qué condiciones y en qué precios y demás.
Respecto a las compras públicas, yo confieso que no tenía en el radar a la ARCE, la Agencia Reguladora de Compras Públicas, que la descubrí preparando esta nota. ¿Qué rol cumple en el mundo de las compras públicas la ARCE y qué otros organismos hay involucrados en la regulación y el control, la auditoría de las compras públicas?
ARCE, es decir, actualmente se llamaba ACCE, este gobierno cambió el nombre, y ustedes lo pueden ver como ACCE o como ARCE, y lo que hace es, básicamente, es ordenar, ¿sí?, el sistema de compras estatales. ¿Sí? Es una agencia que lo que hace es tratar de ordenar y centralizar la información. ¿Sí? Entonces, la información que nosotros tenemos es información que está en el formato actual, está disponible desde 2002, pero es un formato que apareció en 2017 con un convenio con un organismo internacional que se llama Open Contracting y tiene un formato estándar para todo el mundo. Sí, a partir de 2017 se empieza a publicar y ahí ustedes van a ver que está publicado todas las convocatorias a compras estatales. Y después están las adjudicaciones. Nosotros en nuestra aplicación trabajamos con adjudicaciones. Entonces ahí uno puede, tienen que los organismos, es decir, las unidades ejecutoras y los organismos, es decir, una unidad ejecutora, hay organismos que tienen muchas unidades ejecutoras. Un ejemplo es donde yo trabajo, la Universidad de la República tiene muchas unidades ejecutoras. Está la Universidad de Pública, después está las distintas facultades, los distintos centros que son las unidades ejecutoras. Generalmente tienen una sección que son compras y ellos publican las compras que van a hacer. Las distintas formas de compras. Y ahí tienes toda la información, podemos decir, estandarizada, que es lo que a vos te permite luego poder generar bases de datos. Y después, ARCE no hace una auditoría de cómo se compra, sino lo que después es pasa en la información de quienes publican las distintas compras estatales y demás. Y a partir de eso, y a partir del trabajo del Tribunal de Cuentas, es el Tribunal de Cuentas quien audita las compras estatales y audita los procedimientos. Sí, entonces es el Tribunal de Cuentas que el que ve el que se respeten los umbrales, es el Tribunal de Cuentas el que ve el que no hagan trasiego de fondos de un ítem a otro, es el Tribunal de Cuentas el que ve el que se cumple el TOCAF, ¿no? Que es lo que regula las compras estatales, ¿no? Entonces ahí es el Tribunal de Cuentas y luego el Tribunal de Cuentas eleva sus informes y es la Asamblea General y las Juntas Departamentales los que dan al lugar o no los informes.
Sí, ahí conocemos la famosa reiteración del gasto, que es comprar algo a pesar de que el Tribunal de Cuentas lo observó, que sucede mucho y por lo general a veces lo que hace es algún ruido político, pero no mucho más que eso.
Exactamente, sí. Es decir, lo que hace el Tribunal de Cuentas es establecer, uno entra a la web del Tribunal de Cuentas y tiene todo disponible, es decir, tiene todas las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, tiene todo lo que, todas las auditorías que hace los presupuestos el Tribunal de Cuentas, y luego, bueno, eso va al poder político y el poder político es el que decide, ¿no? Uh-huh. Es decir, definitiva.
Sí, que es el mismo que realizó el gasto, no exactamente el del organismo, pero el que contempla todo el
casos,
sistema político.
En muchos casos sí, porque en definitiva, en otros casos, digo, en el Parlamento sería un poco, para la Administración Central, podría ser un poco más ruido, muchas veces para los gobiernos departamentales, por la propia organización que tienen las juntas departamentales.
Claro, mayoría automática del intendente.
Exacto,
no
hacen menos ruido.
Sí, ahí es más directo la vinculación con quienes hicieron el gasto que van a reiterar.
Exacto.
¿Cuál es el panorama de homogeneidad y de calidad de los datos? Si miramos, esto claro, tiene datos de 2002 a 2023, y vos decías, recién en 2017 hay una estandarización con criterios internacionales. ¿Qué podrías decir al respecto de eso?
Bueno, ahí hay, obviamente hay una variedad importante a lo largo del tiempo. Podemos decir que desde 2017 los datos son muy buenos, es decir, porque están, podemos decir, quien los completa, lo completa en un estándar. Entonces, no tenemos algo, es decir, lo que se compra está regulado por una codiguera de ítems, que es algo muy simple, que uno puede, que alguien dice, bueno, es algo muy simple, pero de luego, cuando vamos a la información vieja, si uno tenía que tipear lo que va a comprar, uno puede tipear distintas cosas. Entonces, hacer todo ese trabajo de llevar del producto al código es un trabajo muy grande y es parte del trabajo que hicimos nosotros durante los dos años.
Década y media.
Exacto. Es decir, no es que todas las compras tuviesen ese problema, pero es decir, uno podría poner que...
porque
decir,
usted va en 2017, 2002 para atrás,
claro,
sin la utilización de estos protocolos y estos
lo que hizo ACCE en ese momento, es decir, cuando se llamaba ACCE, fue ordenarlo de alguna manera, pero no lo ordenó obviamente con toda la información, fue un ordenamiento automático. Nosotros lo que hicimos fue llevarlo a un orden mucho más preciso. ¿Sí?
¿Eso lo hicieron artesanal, con inteligencia artificial?
Con todo eso.
Todo.
Bueno, parte de la inteligencia artificial y parte artesanal.
Eso lo hicieron, es el app del monitor de compras públicas que ahora vamos a conversar, pero es muy interesante lo que hizo Rodrigo Ceni, que trabajó en este punto, porque en varias ocasiones aquí se nos dice que codificar, protocolizar, está ahí, pero si se usa bien los códigos y protocolos, que me imagino además... hay posibilidad de importar códigos o protocolos que se usan en otros lugares y que funcionan bien ya, ¿no?
Este ya es un código internacional. Por eso, es decir, lo que se hizo fue adoptar un código internacional, que es el estándar internacional, que es este Open Contract Data Standard, que es el que se utiliza.
Pero mejoran las cosas si uno las utiliza.
Obviamente, claro, mejora, es decir, tiene problemas. Pero tiene problemas que están en todo el mundo, ¿no? Es decir, uno de los grandes problemas que tiene es que es muy difícil calcular precios unitarios. Pero eso es algo que sucede en todo el mundo. Okay. Es decir,
es fundamental mundo, para poder comparar.
Para poder comparar es fundamental. Pero el calcular problema. El precio unitario es un gran problema porque, es decir, estamos comprando diferentes bienes que están codeados como el mismo bien. Cualquier ejemplo, ¿no? Es decir, cafés hay de muchísimas calidades, pero va a ser café. Y entonces, en realidad, si para encontrar exactamente qué café estoy comprando yo, tendría que ver exactamente una unidad de medida para comparar. Entonces, si un organismo, por ejemplo, compra bolsas de 5 kilos de café, que es de muy buena calidad y demás, contra un organismo que compra un café que viene en unos sobrecitos, capaz que está codeado por el mismo café, pero la calidad es completamente distinta.
Está bien, o sea que ahí hay un problema que viene del protocolo internacional, pero lo otro, si no te entendí mal, Rodrigo, me corregís, es que antes más o menos se hacía de forma artesanal según cada organismo, la historia del organismo, la persona que estaba a cargo.
Antes se hacía, en definitiva, había mucho de cuánto cariño le ponía a la persona que estaba acá.
Queda claro.
Es decir, el cariño en el sentido de cuánto trabajo le ponía a llenar.
Esa parte final, después de realizada la compra, hacer el registro de lo que se hizo.
O previo a hacer la compra, en definitiva.
En el
proceso de la compra, es decir, cuánto le porque al no tener un código estándar es muy difícil de llevarlo, que esto sea uniforme el codeado, es decir, que sea uniforme como cada uno lo escribe en los formularios.
Hablando de organismos del Estado, sin ánimo de ponerme demasiado picante, pero ¿podrías hablar de mejores y peores de la clase en términos de registro de compras públicas?
Bueno, sí, hay claro que hay mejores y peores. Es decir, quienes mejores registran es la Administración Central. La Administración Central es quienes mejores registran. También porque podemos decir que son los que están más auditados y están más bajo el ojo de la tormenta. Luego, los gobiernos departamentales, hay gobiernos departamentales que registran muy bien y gobiernos departamentales que registran o no registran. Registran muy mal o no registran. Entonces, tenés gobiernos departamentales que son... están muy relacionados con el nivel de desarrollo, en definitiva, de los departamentos. Tenés gobiernos departamentales, no sé, Montevideo registra muy bien, Canelones registra muy bien, Maldonado registra relativamente bien, Paysandú registra relativamente bien, y luego de gobiernos departamentales en que si uno busca va a encontrar uno o dos registros en 20 años.
Wow.
Y esos gobiernos, obviamente, también un poco por la forma de controles es más difícil. Y luego los organismos del 220, algunos podemos decir que registran bien, ANEP registra bien, Universidad de la República registra bien, y hay otros organismos del 220 que no registran tan bien, y las empresas públicas, las que están en competencia, no tienen una obligación de registrar porque están en competencia, entonces se da la información a sus competidores. Pero hay otros que es decir, también hay diferentes calidades. Es decir, por ejemplo, no sé, ustedes van a ver que el gran comprador de uno de los grandes compradores de estados es ANCAP, porque está toda la compra de petróleo.
Claro.
Entonces, en definitiva...
Bueno, 2023 es el mayor comprador del estado,
exacto,
según la página.
Sería,
¿no?
Como, es decir, según los años, ahí va. Es uno de los grandes compradores porque compra mucha cantidad de un solo producto, entonces es muy fácil identificarlo.
Pero ahí, aparece 2023 para el último año, monto comprado por organismo en millones de pesos, y aparece ANCAP, la UTE, y después lo del área y la Intendencia de Montevideo. Eso tiene que ver también ahí dentro del 220 o dentro de las intendencias, ¿no es que quizás gastaron más sino que registran mejor?
Claro, exactamente.
O sea, ¿puede ser eso?
Sí. Es decir, porque el registro, es decir, evidentemente el registro, podríamos decir, hasta cierto punto, podríamos decir que es voluntario. Es decir, cuando vos encontrás gobiernos departamentales que no tienen ningún tipo de registro en el periodo...
Raro.
Es decir... En definitiva, es el registro para determinados organismos, podríamos decir que es voluntario, o es parte del TOCAF de buenas prácticas, o es parte del TOCAF de que tenés que hacerlo, pero si tu contralor no lo controla,
registra, pero no está accesible porque es un organismo en competencia, como por ejemplo.
No, en la definitiva, si estás en competencia, ni siquiera registras.
Bien. Un detalle antes de hablar un poco más de la aplicación. Hay un paper que vos publicaste junto a otros investigadores que el título es Manipulación de las compras públicas al descubierto, umbrales regulatorios en un país de ingresos medios. Ese país es Uruguay. Capaz que hay que explicar primero qué son los umbrales regulatorios para entender esto.
Sí, el paper no está publicado, es un draft que está circulando, que lo estamos presentando en diferentes lugares, lo presentamos el mes que viene en la CEA. Y que seguramente, y bueno, ojalá se publique. La idea de los umbrales es... La idea de generar de poner umbrales es buscar la transparencia, ¿no? Entonces, es decir, esto es un montón de dinero y yo sé que yo no quería hablar de esto, pero hay riesgo moral en las compras. Es decir, yo sé que ustedes lo han hablado. Entonces, los gobiernos lo que hacen...
No, pues, Seba Fleitas lo ha explicado, lo claro, de riesgo moral. En realidad exacto. Era para complejizar, pero no es difícil.
Es decir, la idea es que, obviamente, el comprador, que es la sección compras...
La oficina que se encarga de compras...
puede tener acciones ocultas respecto a un principal que puede ser el jefe, puede ser el gobierno central, puede ser los ciudadanos. Y entonces lo que hacen es establecer umbrales. Esos umbrales lo que hacen es, bueno, yo pongo un umbral desde lo que es la compra directa, que es la compra más simple, ¿no? Lo que tengo que hacer para la compra directa es únicamente comprarle a alguien y registrar la compra. Ni siquiera puedo registrarla antes, puedo registrarla después. Y después hay... procedimientos más complejos.
A partir de determinado monto, más complejo.
Más complejo.
Otro monto,
determinado monto es por organismo, por inciso.
No, es decir, para todo. Podemos decir, hasta el 2020 eran todos iguales. Lo que hizo en el 2020 es de la compra directa, que es como la gran masa de compras, estableció un monto máximo para todos los organismos, menos para las intendencias. Entonces, actualmente, por ejemplo, todas las compras menores de hasta 200 mil pesos pueden ser corrientes, pueden ser compras directas. En las intendencias este monto es 750 mil pesos.
Oh.
Lo que sucede es que cuando uno establece estos umbrales, que son umbrales, podemos decir, arbitrarios, es decir, porque nadie dice cuánto debe ser el umbral, ¿sí? O no se estudia cuánto debe ser el umbral.
Bueno, no hay tan buena calidad de datos como para que haya evidencia para decir estos umbrales se fijaron acá por algo.
Sí, o uno ve cómo van cambiando los umbrales y nada te dice que que alguien fije un umbral por algo. Y entonces, es decir, lo que sucede es que uno se puede imaginar, podemos decir, cómo son las compras... del punto de vista de que se van generando. Vos tenés un organismo y van generando compras. Entonces lo que vas pensando vos es, bueno, va a haber muchas compras chiquitas de montos chicos y pocas compras de montos grandes. Y eso va a pasar va a tener una forma, si uno pone un eje de las abscisas, todos los montos y en el eje de las ordenadas la cantidad de compras, sería como una pista de skate, ¿no? Es decir, muchas compras
de chiquitas y
muchas compras grandes. Cuando uno establece un umbral, ¿qué hace? Esa pista de skate se rompe. ¿Por qué se rompe? Bueno, porque me pusiste un umbral que hace que mi procedimiento sea más complejo. En pos de la transparencia hiciste que yo tenga que hacer más trabajo. En lugar de hacer una compra directa, ahora tengo que hacer una licitación abreviada. Y entonces una licitación abreviada requiere un pliego, una licitación abreviada necesita más tiempo, y entonces me introdujiste costos de transacción, que llamábamos los economistas, es decir, de poder hacer la compra. Y entonces lo que sucede es que esa pista de skate lo que hace es transformarse en una U, que hay muchas compras de montos chiquitos, muchas compras abajo del umbral, es decir, exactamente en el monto, en este caso sería en 199.999 pesos, y después es plano a partir de 201.000 pesos. Y entonces lo que sucede es generar un umbral. Entonces lo que nosotros llamamos de manipulación es esas compras que, si no existiese ese umbral... Sí, seguirían la forma de la pista de skate. Entonces, es decir, eso es lo que llamamos nosotros manipulación. La manipulación no quiere decir que haya corrupción.
No quiere decir salvás de la
compra sea mala.
De los costos extra que tenés de operativos, recursos humanos, técnicos, poniéndole el tope ahí todo.
Exactamente. Estás diciendo es comprando de una forma que no sería, podríamos llamarle... que llamaría un estadístico, el proceso generador de compras, ¿no? Es decir, bueno, podríamos decir que las compras se generan por un proceso, es decir, como en cualquier lugar, de muchas compras de montos chicos y pocas compras de montos grandes.
¿Y eso se da en general en el Estado?
La manipulación sí, se da general en el Estado. Perfecto. Es decir, la manipulación, es decir, obviamente nosotros para estimar esa manipulación necesitamos todas las compras juntas porque necesitamos masa de compras. Entonces, si tenemos poquitas compras, no podemos calcularla. Pero se da en el Estado, se da en todo el Estado, se da más en los organismos de la administración central.
Claro, porque está más controlado.
Porque está más controlado que en las intendencias. O en los entes y en las empresas públicas, se da más a final de año, porque a final de año hay que comprar más, se da más cuando vos tenés muchas compras, se da más, también cuando tenés muchos, cuando compras muchas cosas, también se da más. Entonces,
eso de fin de año es una especie de patología general del Estado que tiene que ver con la lógica del presupuesto, que hay que tratar de ejecutarlo para que no te lo recorten. Ahí
exactamente.
Hay un temita.
Es decir, vos, eso es una, es algo que se muestra en la evidencia internacional. Es decir, vos, en todos los presupuestos son anuales y vos tenés que ejecutar lo que te dan en un año. Y si no te lo dan, no lo perdés. Y entonces, en definitiva, hay un fervor por comprar en el segundo semestre.
Pero rápido, además.
Estamos con Rodrigo Ceni, doctor en economía. Estamos hablando de, bueno, las compras públicas, como han visto, del Estado, este monitor de compras públicas, esta app que desarrollaron, ya está disponible. Ahora les ponemos el link en las redes sociales para que la puedan ver. Y ahora vemos también las preguntas que tiene la audiencia.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Algunos datos entonces de este laburo grande del monitor de compras públicas para que la población en general, el Estado, los proveedores puedan tener más amigable los datos de las compras públicas del Estado.
Sí, a mí me fascina este perfil de Rodrigo, de economista con petas de programador, porque algo hay ahí, más allá de que con esto trabajaste con programadores para poder, digamos, desarrollar esto.
Sí, con gente que, podríamos decir, tienen algunos skills de programación, es decir, no con programadores, pero sí con algunos skills.
¿Y, cómo describirías, por lo menos en titulares, lo básico de lo que puede hacer la gente, dónde está el potencial de esta aplicación?
Bueno, la aplicación lo que tiene, cómo está organizada, está organizada, vamos a decir, a través de preguntas. Entonces uno entra a la aplicación y lo primero que ve es un visualizador que lo que hace es mostrarte qué potencial tenés, que se visualiza a través de una serie de preguntas que es, bueno, ¿quiénes compran? Entonces, nosotros nos vamos para la unidad ejecutora, vamos a nivel organismo, pero si luego acceden a la base de datos que también está disponible, pueden ir a nivel unidad ejecutora. ¿Cuándo compran? Para ver el momento en el año que compran, los días exactos. ¿Cómo compran? El procedimiento que compran. Esto, si es compra directa, concurso de precios, licitación abreviada. ¿A quiénes compran? Todos los proveedores del Estado, ¿sí? Bueno, lo que compran, qué compran y a cuánto compran, que es, en definitiva, los precios unitarios, que es un gran trabajo, es decir, que es lo que nos llevó más tiempo para hacer. Y después uno puede elegir, cuando va a bucear, es decir, uno pasa esas visualizaciones y sigue en la aplicación y va a bucear un poco en lo que quiere ver, ¿no? Puede hacerse las preguntas que quiera a lo largo del tiempo y comparando organismos, por ejemplo. Y entonces ahí nosotros elegimos tres grandes actores, que son los organismos, son los proveedores y son los productos. Entonces uno puede elegir el proveedor que quiera, es decir, por su nombre
o por el root.
Es decir, si conoce el root, es decir, puede ir exactamente al root, que es la información que tenemos. Esa información que está pública, es decir, todo esto es información pública. Y pueden exactamente ver exactamente a quién le compra, a quién le vende esos proveedores, qué cosas le venden, a cuánto le venden a los distintos compradores. Y bueno, puede explorar un poco todo. Hacerse preguntas y ver un poco que te dan los datos para hacerse más preguntas.
Claro, eso es un universo grande y complejo con un montón de cosas, y también lo hablábamos antes con todavía una visión parcial de lo que sucede en el Estado, porque no todas las compras públicas llegan a la base de datos por problemas de registro.
Sí, y es una visión parcial porque tampoco tenemos la segunda parte, que decir, bueno, cómo es la calidad de la compra.
Claro.
¿No? Es decir, porque en definitiva la calidad de la compra es lo que viene a posteriori, ¿no? Y esa información que no está. Es decir, no podemos saber cómo es la calidad de la compra. Es decir, yo puedo decir que alguien compra a un determinado precio, un determinado bien, pero luego si el bien es bueno o malo, no lo puedo saber.
O si fue la mejor compra posible en ese momento con una licitación que demuestre en septiembre del 2023 que era la mejor forma de comprar escritorios, no sé.
Sí, o que yo compro escritorios a través de una compra directa porque puedo comprarlo, sí. Y en realidad lo estoy comprando a un precio que parece que es un precio medio alto, pero después son muy buenos escritorios y me duran añares.
Claro, está bien.
Pero en realidad después puedo comprar escritorios por una licitación,
sí,
y en realidad compro a bajar precio y en realidad al año los escritorios están todos descolados y tengo que comprar escritorios.
Es algo que no va a responder este monitor. Que,
eso
que
no lo voy a responder, no lo podemos responder porque no tenemos información de la calidad. Es decir, generalmente hay estudios que muestran que a veces las compras estas, los procedimientos simples llevan a mejores compras en calidad. Por ejemplo, hay estudios de carreteras que tienen que el seguimiento de la carretera es mucho más fácil de hacer que de un escritorio, ¿no?
Vamos con algunas preguntas de la audiencia para Rodrigo. Algunas preguntas me parece que van vinculadas más al poder político o a la gente de administración pública, no a alguien desde la Facultad de Economía, ¿no? Que ha desarrollado como Rodrigo Ceni esta aplicación que estamos hablando. Pero bueno, comento porque hay mucha gente adentro del Estado que está escribiendo, evidentemente, ¿no? Algo que pregunta alguien o que comenta alguien es que el Estado no ha pensado o debería pensar en compras públicas que deberán hacerse en forma masiva. Hay mecanismos de comprar, 7 organismos, 2 ministerios, se juntan, compran, ¿los hay?
Lo que hay ahora, hace algunos años, ya hace bastantes años, es lo que se llama convenios marco. Esa información no está en la aplicación porque esa información no está pública. Es decir, lo que es un convenio marco es que este organismo ARCE lo que hace es un convenio de un ítem específico, ¿no? Por ejemplo, ahora hace poquito, ustedes van a ver, si entran a la página de ARCE, hicieron un convenio de enlatados. Y entonces, lo que hacen es hacer una evaluación previa, ¿sí?, de proveedores y de precios. Y entonces, hay una tienda, que ustedes entran ahí, que se llama compras estatales/tienda, y entran ahí y pueden ir explorando y ir comprando cosas como si fuese una tienda online, ¿no? Como cualquier tienda online que exista en el universo.
Los precios que se fijó en el convenio marco.
Con los precios que se fijó en el convenio marco. Y entonces los precios ya están fijos previamente y las condiciones ya están fijas previamente.
Es una forma de centralizar.
Es una forma de centralizar. Lo que sucede es que los convenios marco tienen un periodo de tiempo porque los precios están fijos. Y entonces, una vez que caen los convenios marcos, hay que renegociar los convenios marcos de nuevo. Y entonces, lo que hace eso es llevar que el costo de búsqueda y el costo de elegir proveedores, de negociar, lo hace previamente un organismo centralizado y ese organismo centralizado fija los precios.
Parece lógico.
Si uno va a comparar los precios que le ofrecen en ese convenio marco con los precios de mercado, evidentemente los precios son altos. Pero eso porque, bueno, evidentemente los proveedores están asegurando un precio por un montón de tiempo.
Está bien.
Los proveedores están fijando las mismas condiciones a cualquier organismo del Estado y los organismos del Estado pagan distinto. Hay organismos del Estado que pagan a 60 días, otros a 90, otros a 120, otros a 180. Y también, que no es menor, los organismos del Estado están sujetos a los créditos que le habiten los créditos el Ministerio de Economía.
Sí, sí.
Y entonces, yo puedo tener el presupuesto, puedo comprar, pero si no tengo la plata en el banco para pagar,
no te puedo pagar a vos.
No te puedo pagar. Y la compra ya la hice. Y entonces, obviamente, todos esos riesgos se los tiene que... Es decir, yo digo porque capaz que si alguien explora, dice, guau, pero qué caro están estos productos. Es decir, hay que ver del lado del proveedor. También no es que decir, bueno, yo te puedo ofrecer el mismo precio que te estoy ofreciendo en cualquier web a un comprador individual que vas a comprar con una tarjeta ya, porque en definitiva estoy sujeto a un montón de riesgos.
Bien, bueno, sobre el umbral hay varios que escriben acá, por ejemplo, que se hacen varias compras directas al mismo proveedor para tratar de no ir a la licitación.
Eso no se podría, porque eso se llama compra fraccionada. Ah. Y eso...
Te puede venir el Tribunal de Cuentas y decirte que
el TOCAF lo establece como una mala práctica y debería, el Tribunal de Cuentas debería de decirte estás comprando fraccionado.
Bueno, mucha información para bucear, para tener, para las personas que obviamente trabajan en el Estado, para la ciudadanía, para los proveedores. Estamos hablando de este monitor de compras públicas, que ¿hace cuánto está online?
Está hace un mes por ahí.
Un mes, nada más, sí. Que tiene online. Bueno, laburaremos nosotros también con él, volveremos a hablar después con Rodrigo C.
Estaría bueno hablar del equipo, porque trabajó, ¿sí? No trabajé yo solo, trabajó un equipo, es decir, que es el equipo que hicimos el proyecto este de financiado por la ANI, que es está compuesto por dos politólogos, que son Eliana Álvarez y Román Zugo, luego otro economista que se llama Federico Escalese, y quien armó la web, y después un ingeniero que se llama Víctor Colesar, y después quien armó la web, la Shiny, que es una aplicación hecha en R también, porque está todo en código abierto, la base de datos está en Red Data de la ANI, es decir, cualquiera puede acceder a la base de datos, es decir, es una base de datos
a la base de datos mejorada por ustedes.
A la nuestra. Y todos los códigos están en lo que se llaman repositorios, que son en GitHub, es decir, cualquiera puede replicar nuestro trabajo y llegar a lo mismo o no, y si no llegan a lo mismo nos tienen que avisar porque así lo corregimos. Y quien hizo la web y todo esto también en código abierto es Gabriela Mateu, así todo el equipo yo obviamente no puedo hacer todo esto, y entonces yo hago solamente una partecita.
Ahí van, monitor de compras públicas, y empiezan a bucear, a revisar y a contarlos también. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí en No Toquen Nada en el día de hoy. Muy amable.
De 8 a 12, No Toquen Nada.